Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos y en Onda Madrid, a los de las 10 del Buenos Días Madrid, se nos acumulan los planes. Así que lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, Carlos.
Nuestro juego de agudeza visual, que es un conjunto escultórico dedicado en Madrid a un famoso poeta. Puede ser Larra, puede ser Espronceda o puede ser Becker. Esto lo hemos puesto en nuestro Twitter, puedes mirar en @buenosdiasom, te fijas en esta escultura dedicada al poeta y decides si es Larra, Espronceda o Becker. A esta hora, el menos votado Larra, 10%,
sí.
Espronceda, 40%,
sí.
Y está en cabeza ahora Becker con el 50%.
¿Qué me dices? ¿Hombre, que va Becker en cabeza?
Sí. Sí, empezó ahí desde abajo y poquito a poco, ahora va el primero.
Bueno, pues veremos de aquí a la 1 menos 5 si es Becker o es Espronceda o es Larra.
Uno de los tres es el que hemos puesto en nuestro reto de Twitter.
@buenosdiasom, entráis y si queréis jugar con nosotros, pues votáis por la opción que creéis que es la correcta. Y luego vemos si hemos acertado o no hemos acertado.
En 50 minutos contamos la solución.
Venga, hasta entonces.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a abrir ya esta hora con un tema que nos ha llamado mucho la atención. Es verdad que ocurría hace 5 días, pero esta noticia se acaba de conocer. Se refiere a la detención de un individuo que con una espada de grandes dimensiones amenazaba a viandantes y trabajadores en el parking P5 de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Para conocer los detalles de esta intervención tenemos ya con nosotros a Esther de Gregorio, que es intendente de Policía Municipal de Madrid. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo ocurrieron estos hechos exactamente y qué es lo que pasó?
Pues sí, como bien indicas, los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre, a plena luz del día, a las 11 y cuarto de la mañana aproximadamente, cuando recibimos un aviso de que hay una persona que se encuentra en una actitud muy agresiva, que está amenazando a viandantes, está amenazando a trabajadores del entorno de ese parking 5 del aeropuerto de Barajas con una espada de grandes dimensiones. Y cuando nos dirigimos al lugar, pues corroboramos los hechos. Se trata de un varón de 44 años, de origen marroquí, que tiene esa espada de grandes dimensiones. Es una espada de 45 centímetros de hoja. Es, bueno, la típica espada que se regala en bodas o comuniones, que a priori puede parecer menos
inofensiva,
por no tener un filo cortante, pero sí es cierto que usada con fuerza sí puede producir lesiones. Esta persona, como digo, estaba muy agresiva y se había atrincherado en una caseta del parking en el que había pintado varias frases amenazantes en contra de la policía y había amenazado previamente a trabajadores de parques y jardines.
¿Qué es lo que pretendía?
Pues bueno, realmente el motivo de esas agresiones, de momento no podemos entenderlas perfectamente, eran un poco, digamos, desvariadas, pero el hecho era que estaba produciendo un conato de agresión y unas amenazas a los viandantes y se procedió a la detención de esta persona, que también portaba otra segunda arma blanca, una navaja de 7,5 centímetros de hoja y un mango de 10 centímetros. La verdad que más allá de la anécdota de esta espada de primera comunión, está un individuo que era bastante peligroso, era un viejo conocido de la policía, tenía en su historial más de una veintena de detenciones y actualmente estaba siendo buscado por varios juzgados de la geografía española.
Creo que utilizaba además identidades diferentes dependiendo del delito que iba a cometer.
Correcto, la policía ha comprobado que tenía más de 9 alias distintos que utilizaba en su vida delictiva.
Bueno, en estos momentos ya está detenido. La noticia no ha trascendido, tiene unos cuantos días, pero yo voy a aprovechar, Esther de Gregorio, para felicitar, como siempre, a la policía, que está cuando se les necesita. En este caso no ha habido heridos, ¿no? No ha habido ningún incidente, quiero decir, luctuoso.
No, tengo que decir que a pesar de la actitud violenta del detenido, la actuación de los agentes de la Unidad Integral de Barajas fue excelente y consiguió reducir sin ningún tipo de incidente mayor a esta persona y ponerlo a disposición judicial. Así que nuestra felicitación también, claro, a estos agentes de la Unidad Integral de Distrito de Barajas que han llevado a cabo una intervención completamente excelente.
Felicitación y agradecimiento a la policía, en este caso a la Policía Municipal de Madrid, que siempre están ahí cuando se les necesita. Esther de Gregorio, intendente de la Policía Municipal de Madrid, muchísimas gracias por esta información.
Muchísimas gracias a vosotros y por haceros eco de nuestro trabajo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Alejandro Puebla es un joven de Torrejón de Ardoz que se puede convertir en el mejor orador del mundo en breve. Estudia en la Universidad de Alcalá de Henares el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y los próximos días 5 y 6 de noviembre va a participar con otros 3 aspirantes en la final de oratoria Esto es debatible, que es una de las mayores competiciones internacionales en las que participan universidades de 22 países. Alejandro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantado de estar con todos vosotros.
Lo mismo te digo, te queda un poquito más de un mes, ¿no?, para presentarte a esa final.
Sí, prácticamente unos 40 días para llegar por fin a la fecha de la final, ese día que espero con tanta emoción y también con tanta preparación. Está siendo, bueno, pues un mes bastante exigente. Empecé a preparar la final de ese torneo hace algunas semanas y desde entonces la verdad es que desayuno, todo lo que hago cuando me levanto por la mañana, en gran parte es pensar en qué va a pasar en esa final, cómo lo puedo mejorar. Cómo puedo mejorar mi discurso, mi línea argumental y todo lo que tenga que ver relacionado con esos 2 días.
¿Cómo se prepara uno para esto, Alejandro? Quiero decir, ¿tienes un sparring con quien debates habitualmente? ¿Debates con todo el mundo para estar preparado?
Bueno, la verdad es que siempre digo que la mejor debatiente que he conocido en mi vida es mi madre. Le pasará, creo que, a muchos. Pero bueno, ya, en un contexto más profesional, la verdad es que, bueno, sí que trato siempre de entrenar mi oratoria con mis compañeros del equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, que me sirven, bueno, sí, como compañeros, no solamente para hacer de sparring, sino para también mejorar lo que puede ser mi línea argumental, para mejorar la fuerza de mis discursos. Y me sirven de muchísima ayuda, tanto a mis compañeros como a mi entrenadora de la Universidad de Alcalá. Y sí, por lo general lo que se suele hacer para preparar un debate es sobre todo leer mucho. Te dan un tema de debate un mes y medio antes, más o menos es el tiempo acontecido desde que te dan el tema hasta que llega por fin el día tan deseado, y te dedicas básicamente a leer muchísimos informes, a intentar documentarte lo máximo posible, porque no sabes qué vas a tener que defender hasta 5 minutos antes. Yeah. Por ejemplo, en esta final tratamos acerca de la eliminación de la brecha digital, y hay una postura a favor, es decir, a favor de que se pueda eliminar la brecha digital, y otra que defiende todo lo contrario, que es una utopía. Entonces, te preparas ambas posiciones, a favor y en contra, y hasta 5 minutos antes no sabes si te ha tocado defender la posición a favor o en contra.
¿Cuándo te diste cuenta, Alejandro, de que tenías esa facilidad para debatir?
Pues la verdad es que yo personalmente no tenía ni idea de que esto podría ser posible en mi vida. Yo sí es verdad que siempre he tenido mucha pasión por la lectura, por la escritura. Creo que me viene más bien de ahí esa pasión por las humanidades. Sí. Y en particular, sí que fue, creo que en cuarto de la ESO, si no recuerdo mal, cuando en su momento me dijeron que me presentase un concurso de oratoria, que me iban a subir una serie de puntos, creo que era media punto en ese próximo examen de lengua. Y claro, desde entonces, la verdad es que, bueno, me presenté simplemente por ese medio punto y aquí estamos, ¿no? Quién sabía, no sabía en, vamos, en ese momento que iba a llegar tan lejos, así que genial, una maravilla.
Bueno, ya hemos dicho que estás estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares, que estudias un doble grado. ¿Realmente esto de debatir para qué sirve, Alejandro, luego a la hora de la vida, del día a día?
Bueno, yo creo que al final, como siempre digo, la oratoria es el día a día, ¿no? Creo que es lo que separa realmente el éxito personal del éxito profesional. El éxito profesional no solamente abarca, digamos, las conversaciones más agradables, sino también las que no queremos hacer o que son más desagradables. Y al final creo que es muy importante abarcar esta faceta, no solamente en el perfil más de crecimiento profesional, sino incluso también, ¿por qué no?, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es fundamental cuidar nuestra comunicación, nuestra oratoria, que como digo, al final es la llave que te puede abrir muchas puertas.
Bueno, como tertuliano no tienes precio, ¿eh? O sea, se te van a rifar de la misma, porque tú eres capaz, como nos has dicho, de defender una cosa y su contraria. Si, por ejemplo, yo hoy te digo, tienes que hablar de Giorgia Meloni, tienes que defenderla o tienes que atacarla, tú eres capaz de cualquiera de las dos cosas.
Bueno, al final siempre viene un poco la faceta de investigación previa a cualquier debate realmente. O sea, realmente como tal no es que pueda ahora mismo sacarme de la chistera algún conejo para defender ambas posiciones. Quizás lo que es más fundamental y que al final es lo que no se ve en un torneo de oratoria es todo el trabajo previo que existe, toda la lectura de informes. En este caso, si fuera una opinión de carácter político, pues tendría que documentarme acerca de su programa político, a favor, en contra, qué es lo que podría ser más beneficioso, lo que podría ser menos beneficioso. Y al final, pues, como digo, es más labor realmente de lo que no se ve que lo que realmente al final acabas haciendo cuando estás en el atril.
Ya has dicho que, hombre, a ti te gustan las humanidades desde siempre, desde que eras pequeño. Pero a la hora de plantear un tema de debate, ¿tú por cuál te decantarías? ¿Qué te gusta? ¿La política, la cultura, el mundo digital, como es el caso de la próxima final a la que te vas a presentar?
Bueno, por lo general nuestros temas se versan realmente acerca más de los temas de actualidad. Por lo general los temas políticos no se suelen tocar en debate académico. Es como una pequeña regla de oro que existe, así que puede existir que existan temas un poco más polémicos, por ejemplo, relacionados con el aborto, con la eutanasia, así que suelen ser más clásicos, pero por lo general suelen ser temas relacionados con los retos actuales. Por ejemplo, la digitalización es el tema actualmente más en boga porque está en palabra de todos, ¿no? Como suele decir. Incluso también, por ejemplo, aquellos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y con el cambio climático. Suelen ser temas, como digo, de carácter o de índole mucho más general que afectan a todas las personas. En vez de escoger temas más concretos que puedan ser incluso más polémicos por la posición que puedas adoptar o que pueda predisponer al juez en un sentido o en otro, suelen coger temas más abiertos. Personalmente, a mí los relacionados con la digitalización me parecen muy interesantes y, por supuesto, los que más me gustan están relacionados con ese tipo de temática.
Bueno, una cosa es hablar y hacerlo bien, es decir, ser un maestro de la oratoria, y otra es debatir, que tiene mucho de oratoria, pero también tienes que manejar otro tipo de argumentos. Si tuvieras que elegir un político o una política en activo o que lo haya estado, aparte de Albert Rivera, que creo que ganó ese mismo concurso hace unos cuantos años, ¿con quién te quedarías como modelo de persona que sabe debatir?
Bueno, la verdad es que hemos tenido ejemplos en el pasado. Yo siempre suelo recordar sobre todo la figura del rey, tiene una oratoria muy 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 pulida realmente, ¿no? Que puede tocar bastantes palos, no solamente discursos institucionales o de carácter más solemne, sino también discursos de carácter incluso deportivo, ¿no? Yo recomiendo que a todos los oyentes que escuchen, por ejemplo, el discurso que dio el rey cuando Madrid fue candidata a los Juegos Olímpicos hace 7 o 8 años, si no recuerdo mal. Es un discurso que realmente transmite pasión, transmite felicidad, valores olímpicos, y creo que es un magnífico ejemplo de orador. Actualmente, claro, el debate en la esfera política siempre tiene que ser prodigado. Yo siempre digo que brilla, sobre todo en los últimos años, un poco por su ausencia. En su momento sí que tuvimos un gran impacto por parte de los políticos nuevos, como fueron Albert Rivera, como tú comentabas, y el propio Pablo Iglesias. Trajeron una nueva visión de lo que es el debate a la esfera electoral, a la esfera política. Y actualmente yo estoy, con muchas ganas de ver el debate electoral de los nuevos candidatos que va a acontecer en el año 2023. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, que yo personalmente nunca le he visto debatir, nunca en español, si le vi en su momento, creo que debatir en gallego. Tenemos a Pedro Sánchez, que tiene una postura siempre muy institucional en todos los debates, eso le viene por lo general muy bien. Santiago Abascal es muy combativo siempre, al igual que sus ideas, siempre intenta trasladar quizás ese punto más de fuerza a las ideas. Y también tengo muchas ganas, por ejemplo, también de ver qué tal Yolanda Díaz, ¿no? Tiene un discurso que quizás es un poco más tranquilo, más sosegado, por lo menos en comparación con el antiguo líder de Podemos, que creo que va a tener que marcar bastante las diferencias con el anterior liderazgo de Pablo Iglesias. Por lo tanto, creo que se van a prestar bastantes sorpresas en el futuro. Yo tengo muchísimas ganas de ver qué tal se desarrolla este debate electoral. Y, por supuesto, con ganas de a ver quién es el ganador de la noche. Siempre nos juntamos algunos amigos para votar realmente quién pensamos que ha ganado el debate. Y fíjate, todavía faltan unos meses, creo que es en octubre, en septiembre de 2023. Y
sí.
Ya lo miro con ganas, o sea que imagínate.
Oye, ¿y nunca te ha llamado ningún político para...? Porque ellos preparan los debates exactamente igual que estás preparando tú el tuyo. Y normalmente, por eso te lo preguntaba, buscan sparrings, personas que debatan bien para hacer como esos ensayos. ¿No te ha llamado ninguno todavía?
No, realmente no. Y yo personalmente me gusta mucho la política, pero me gusta verla siempre desde la barrera. No entraría quizás en esa esfera pública. Y bueno, para eso tienen esos famosísimos asesores, ¿no?
Sí.
Que pagamos todo de nuestro bolsillo. Y hombre, si no serían capaces de asesorar en un debate electoral, que es muy importante, entonces no los quieren para nada. Al final es la gran oportunidad de los candidatos para poder explicar su proyecto político.
Alejandro, ¿qué es lo que nunca se debe hacer en un debate?
Bueno, lo que nunca se debe hacer es no llevarlo preparado. Creo que al final, como tal, vale, si tú tienes una serie de herramientas que te permiten hablar en público, bien, eso es fantástico, es maravilloso, te va a poner en una posición más elevada quizás con el resto de tus competidores, pero si no tienes nada que decir, entonces no vayas, simplemente retírate y no hagas nada. Entonces, como tal, lo más importante, como digo, siempre es la preparación, es la investigación previa que se realiza en ese tipo de cuestiones. Y por supuesto, luego, al final, dentro del debate, siempre hay pequeños trucos. Siempre digo que es muy importante, sobre todo, no gesticular demasiado, no tocarse la cara. Intentar, cuando se queda uno en blanco o cuando no le sale la palabra que tiene que decir, simplemente mantener la calma, tomarse un segundo para respirar, pedir perdón y continuar. Creo que eso es a lo mejor un ejemplo que es más cercano a lo que me pasa a mí o lo que nos pasa a todos en nuestro día a día cuando tenemos que presentar un proyecto en la universidad o en nuestro trabajo. Y ante todo, pues disfrutar. Siempre digo que lo más importante cuando uno habla en público es disfrutar e intentar mejorar lo máximo para la siguiente vez.
Alejandro, desde que te subiste por primera vez a un atril, que creo que fue con 16 años hasta ahora, hombre, pues has participado en diferentes competiciones, pero esta es la primera en la que lo vas a hacer en solitario. Eso supongo que también, hombre, te marcará de alguna manera, ¿no? Y te llevará a preparar el debate de una manera diferente porque no vas a tener el apoyo de otros compañeros.
Sí, yo siempre digo que bueno, si mis compañeros ahí arriba, de hecho tengo aquí al lado a uno de ellos con el que gané la Liga Española de Debate hace un año prácticamente, yo la verdad es que sin ellos solamente soy el 25% de lo que puedo llegar a dar, por lo general solemos ser cuatro, y ahora pues sí, me voy a sentir un poco solo, no es que realmente no cuente con su apoyo, ni muchísimo menos, porque ahora mismo también me están ayudando a depurar mi línea, a mejorar mi discurso de cara a la final, y para realmente... Como digo, tú puedes ser muy bueno a nivel individual, pero si no tienes un equipo que esté al nivel y sobre todo que esté comprometido contigo y con lo que vais a hacer ahí arriba, realmente no vas a ninguna parte. El poder del trabajo en equipo, sobre todo en una disciplina como la oratoria, es absolutamente fundamental y es posiblemente de los valores más importantes que uno aprende en el debate.
Oye, y después de esta competición, ganes o no ganes, que vas a ganar seguro, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente escalón?
Bueno, la verdad es que ahora mismo estoy, como quien dice, saltando un poco a la esfera más profesional. Realmente, como tal, ahora mismo estoy teniendo mi primer trabajo y todo ese tipo de cuestiones que a uno le llenan de emoción. Y como tal, pues sí, es muy importante. Primero porque, al final, para mí va a ser mi último debate, el último debate de mi vida en este mundial que viene. Sí, porque ya al final está muy relacionado con la esfera de la universidad. Yo, como tal, ya no tengo más tiempo. Entonces, claro, como tal, hasta ahí va a ser algo precioso. Luego, a nivel profesional, puedo asegurar que sí, que se traslada sobre todo a la esfera profesional y a las posibles ofertas de trabajo o posibles oportunidades de colaboración con otras instituciones o bueno, porque no, incluso lo que comentabas, ¿no?, de la asesoría política, a mí personalmente no me llama mucho la atención, pero estoy seguro de que a muchos debatientes y a muchos compañeros de esa disciplina les interesa y van a ir por ese camino. Entonces, como relacionándolo un poco con la respuesta que te di antes, ¿no?
Sí.
Como la oratoria, la comunicación es absolutamente fundamental en todas las esferas de la vida, en la profesional, en la personal, también eso se traslada a tu futuro, ¿no? A lo que puedas dedicarte en el futuro, porque las empresas creo que están buscando ese tipo de perfiles.
Bueno, te lo habrán preguntado mil veces, Alejandro. ¿Esto de manejar también la oratoria y el debate sirve para ligar más o no?
Nah. Yo creo que esto va por otro lado. Esto va por otro lado. Siempre creo que lo comentaba a un compañero el otro día,
sí,
que me preguntó un poco por lo mismo. Bueno, al final esto, yo me considero una persona tímida, luego en mi día a día yo me considero una persona bastante tímida que bueno, que tampoco es que tenga unas amistades que haga con
sí,
muchísima facilidad por lo general. Y sí, yo creo que esto va por otro lado. Yo personalmente, bueno, yo ahora mismo estoy con una chica, la verdad es que no tengo ese problema que pueden tener otros compañeros debatientes,
sí,
pero bueno, sí, eso sería quizás una pregunta más para ellos, más de actualidad para otros.
Oye, pues tu chica tiene mucha moral en el sentido de que le llevarás la contraria todo el rato, ¿no? Hay
todo
que ensayar el debate. Ella
todo
dice blanco y dices, no, yo negro, y empiezas a argumentar, claro, a ver quién te rebate a ti, nada.
Nada, yo cambio siempre el chip, siempre lo digo, sí, yo no tengo ganas de debatir, yo el debate me lo guardo para cuando es importante.
Alejandro Puebla, que muchísimas gracias por atendernos, que tengas muchísima suerte en esa competición en los próximos días 5 y 6 de noviembre, y cuando te vuelvas para... ¿Dónde es exactamente, por cierto?
Es online, porque bueno,
mira,
como compiten de diferentes países, sí, pues cada uno desde su universidad, desde su país.
O sea, que vais a hablar de la brecha de la digitalización,
sí,
haciendo un debate online. Perfecto.
Sí, señor.
Bueno, pues una vez que pase ese concurso y te hayas alzado con el premio, si te parece, volvemos a hablar y ya te felicitamos y todo lo demás, y a ver si te convencemos para que no te retires. Ya sé que, hombre, tú ya tienes trabajo a pesar de estar en la universidad. Y la vida tiene que continuar, pero hombre, alguien que habla tan bien, yo creo que no puede quedarse en su casa sin compartirlo con los demás. Pero bueno, de eso hablaremos después, ¿te parece?
Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que no sé si voy a ganar ese torneo, pero bueno, al final creo que también lo más importante es el camino. Las personas con las que me voy a enfrentar, tanto Aina como Marco como Leonel, son fantásticos debatientes,
sí,
y muy buenas personas. Y la verdad es que, como digo, también una de las partes más importantes, más apasionantes de esta disciplina es disfrutar con tus compañeros y hacer amistades. Y eso creo que vale mucho más que cualquier torneo.
Por lo que tú digas, no te voy a llevar la contraria por lo que me pueda pasar. Alejandro Puebla, muchísimas gracias. Un beso enorme y muchísima suerte.
Un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Menos mal que nos queda Portugal. Este martes, desde las 8:30 en Onda Madrid, nos ponemos la camiseta de la selección española en su trascendental duelo ante la selección portuguesa. Solo una victoria en Braga permite a España estar en la Final Four de la Liga de Naciones del próximo mes de junio. Cristiano Ronaldo nos espera. Es una auténtica final.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
De cuevas, de coles y de misiones espaciales que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. De todo esto es de lo que hoy nos habla Lorena Sánchez en A Ciencia Cierta. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, ciertamente. Cada vez la ciencia se parece más a la ciencia ficción, o la ciencia ficción a la ciencia, no sabes muy bien dónde está el punto intermedio, quién gana aquí en esta carrera. Pero estamos en el mundo científico, estamos todos ahora mismo en un gran momentazo.
Pues sí, un mundo científico que nos lleva hasta la misión espacial que vamos a ver esta noche, de lunes a martes, y que nos lleva también a algo tan antiguo como la Cueva de la Araña, que creo que estaba amenazada, ¿no? La pobrecilla.
Sí. Bueno, no sé si has estado alguna vez en el interior de una cueva con estalactitas, con estalagmitas, que sabes que es una de esas bellezas naturales espectaculares bajo tierra. Pues es que lo que está pasando aquí en concreto con la Cueva de la Araña, que la araña es una barriada de Málaga, es un momento espectacular de lucha entre la ciencia y las grandes cementeras, nada menos serio. Esto está pasando ahora mismo en vivo y en directo. La Cueva la Araña, que como te digo es un barrio de Málaga, allí hay una cementera en funcionamiento desde hace muchísimos años, en muchas ocasiones han encontrado cuevas que, por supuesto, han pasado a formar parte del hormigón que ellos fabrican. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en una de estas voladuras encuentran una cueva, hay unos excursionistas que son expertos en formaciones geológicas y descubren una cueva muy especial, que tiene unas formaciones muy especiales que solo están en tres lugares del mundo. Uno de ellos, España. Se llaman estegamitas, son unas formaciones que se generan con el agua, con la mezcla de agua dulce y agua salada, en esa interfase entre, porque está al Mediterráneo, ¿no? Entonces es la mezcla de agua dulce y agua salada en ese lugar donde se forman, se generan estas formaciones tan espectaculares. Es un verdadero tesoro geológico. ¿Qué ha ocurrido? Que la cementera dice: señores, esto forma parte de mi territorio y la vamos a dinamitar. ¿Qué pasa con los geólogos que han hecho un informe sobre lo que se ha encontrado ahí y están en pugna por parar que la Cueva de la Araña, ahora llamada la Cueva de las Estegamitas, porque esa formación es muy espectacular y realmente es un tesoro geológico, forme parte de este listado español de lugares de interés geológico y no vuele por los aires? En ese momento andamos protegiendo una cueva por sus tesoros geológicos. Ajá. O obviamente también el derecho que tiene la cementera de decir: a ver, que esto es mi territorio, ¿quién me paga a mí para alisar?
Yo me pongo de parte de los indios, quiere decir, de la cueva, en este momento.
Sí, yo también me pongo de parte de los indios. Claro, es que tienes que verlo, y además es un lugar de muchísimo interés científico, porque también son cuevas del Pleistoceno, y entonces permiten conocer cuáles han sido las subidas y bajadas del nivel del Mediterráneo a lo largo de toda la prehistoria, es decir, dan muchísima información pues para conocer el pasado de la Tierra, ese pasado que es tan
pues sí,
en dimensiones tan grandes comparados con nuestra pequeña vida. O sea, la formación de una estegamita de esta supone miles de años de desarrollo. O sea, estamos hablando de la importancia de la roca, ¿no? Y de estos tesoros que están ahí. Y desde luego, si algún oyente no ha ido todavía a ver una cueva de estas con formaciones geológicas por dentro, estamos hablando de una catedral geológica.
Pues sí, señora. A mí me gusta mucho la del Águila, que está en Ávila y que es espectacular, de verdad. La tenemos muy cerquita de la Comunidad de Madrid. Y yo invito, como tú, a todo el mundo a que por lo menos esa vaya a verla. Oye, ¿qué les pasa a los fetos cuando las madres comen col?
Pues esto es que es también una investigación que se ha publicado a los resultados ahora y me ha parecido sinceramente muy simpática. Porque si tienes que ver, es que ocurre que lo que han investigado es cuando los fetos, todavía en el interior del vientre materno, si se dan cuenta, si pueden detectar los distintos sabores.
Sí.
Según lo que come la madre. Entonces han hecho un experimento con ella, lo que han hecho ha sido ecografías en 4D de 100 mujeres embarazadas.
Ya.
Y han visto las caras de los fetos según comía la madre zanahorias,
sí,
o col rizada, el kale este famoso,
sí,
que ahora está tan de moda.
Sí.
Pues tenéis que ver las imágenes en 4D de las caras que ponen los fetos según comen zanahoria, según comen kale. Porque si comen zanahoria, sonríen y tienen ahí un gesto de que iba, qué rico es esto, y cuando come la madre, come la col rizada, pues hacen pucheros.
Ya.
Y es llamativo. O sea, esto tiene el desarrollo, la investigación tiene más desarrollo, primero para saber cuándo el embrión, que lo que hace con los sabores es pues el líquido que está dentro del útero, el amniótico dentro del útero, querían saber si ellos detectaban, apreciaban sabores, es decir, cuando se desarrollan nuestros órganos para detectar sabores, y entonces han visto que ya ahí se produce. Y también, que esto también es interesante, es ver si esto influye en la alimentación, en los gustos de los niños, en la introducción de los primeros alimentos.
Ya, claro. Y sobre todo habrá que ver cómo les marca, es decir, si lo que come la madre durante el embarazo, luego al final... Al niño le termina gustando, quiere decir, menos la col, que ya sabemos que los niños no identifican la col como alimento, como una cosa horrible.
Ahí
veo
lo que me ha tocado. Pero es interesante ver, que de hecho lo siguen haciendo, lo van a ver, cuando se introducen estos primeros alimentos a los niños, si han estado las madres expuestas a la col, pues si se han acostumbrado a ella, a ese sabor, y han dejado hacer pucheros, y es más fácil introducir una dieta que tenga más que ver con el consumo de estos alimentos, que sean más sanos, que puedan permitir una dieta más sana para los niños. Pero ahí está, tienes que ver, por Dios, la ecografía en 4D, del feto según come la madre col.
Pues hay que verlo, como hay que ver, yo no sé si lo vamos a poder ver en directo todo el mundo, no sé si algún canal de alguna televisión lo va a emitir, o simplemente los frikis del espacio van a poder, con sus potentes telescopios, seguir esta misión, que tiene como objetivo desviar un asteroide. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, así es. Como bien sabes, es la primera misión de defensa planetaria.
Ya.
Si falla, es que no tendremos tecnología suficientemente desarrollada para desviar un asteroide que se nos aproxime.
Pues no parece que tenga muchas posibilidades tampoco. Yo ayer leía, no sé dónde ni a quién, que me perdone quien lo contó, que es como disparar a una hormiga desde 70 kilómetros de distancia.
Muchísimo más. La comparativa que hacen es disparar eso a una hormiga o una mosca que esté en Cádiz desde Madrid.
Ah, muy bien. Pues nada, cada vez me pone más interesante.
Más aún, mucho más complicado. Y no solamente acertar, sino darle lo justito a desviar la trayectoria del asteroide, lo que han decidido desviar, que realmente es alterar la órbita, porque este asteroide está orbitando otro pedrusco. Y quieren desviar su órbita un poquito.
Pues mira, yo teniendo en cuenta que el mundo va de desgracia en desgracia últimamente, cruzo los dedos para que no le den, porque seguro que le pegan a ese asteroide que va por ahí y lo dirigen a la Tierra directamente. Vamos, fijo. O sea, yo casi que no le den, que no lo toquen, que se revuelva el asteroide, madre mía.
Mira, sí se puede ver en directo. La NASA, en la página web de la NASA, se va, es a la 1:00 a.m, evidentemente. Sí. Estoy convencida de que desde España solamente los muy frikis vamos a estar atentos a ver si dar acierta o no acierta, pero a la 1:00 a.m, ¿sabes?, todos listos para con un whiskito poder ver cómo lo hace. Que sepas que hay participación española en la misión, desde el CAP, desde el Centro de Astrobiología en España, están muy atentos, además que estoy en contacto con los científicos que participan, están temblandito para ver si aciertan o no aciertan. Y es un gran momento hoy para la astrofísica, para la astronomía, para las misiones planetarias, Así que vamos a ver. Go Dart, Go Dart. Eso es el lema.
O sea, que a la una de la mañana te vas a tomar un whisky.
A la una de la mañana
voy
a tomar
un whisky. Por Dios,
Lorena. Hombre, claro, estoy deseándolo.
Me encanta. Pues mira, no voy a apuntarme. A lo mejor mañana llego un poco perjudicado yo a las horas en las que aparezco por aquí. Pero
apúntate.
Nada, dichosa tú que puedes hacerlo. Oye, aunque sea a la una de la madrugada, mándame un WhatsApp. Yo estaré
lo
a lo mejor
voy
durmiendo,
a
pero
hacer.
Mándame. ¿Le han dado? ¿No le han dado? Viene hacia acá.
Te diré, ¿gol o no gol?
Vale, perfecto, Lorena. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un saludo a todos. Un
besito. Hasta luego.
Chao.
Honorato, que estoy yo por
no sé,
avisar...
¿Los aplausos para quién eran?
No lo sé, pero yo estoy por avisar a Rubén porque sí. Es muy de salir por la noche con su nave.
¡Despiértate ya!
Ya, sí. Luego ¿vale? Se pasa el día durmiendo. Pero tú imagínate que pasa Rubén por allí.
Sí.
Y le pega el misil este en vez de
el disparo.
Le da a él. No, ah, mira, ya está por aquí. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No tiréis cosas al espacio. ¿Os tiramos nosotros cosas a vosotros?
No.
Pues no tiréis cosas al espacio. ¿Qué ya, necesidad hay?
No tenéis que ir esquivando los de planeta. Mira que si le dan a tu planeta.
Ya. Perdona que no te dé mucha conversación, que tengo prisa, que he quedado con Lorena. Vamos a... tengo que llevar yo el hielo. Vamos a quitarnos esto de medio rapidito.
Venga, pues vamos con el
tengo
ranking de
bueno,
hoy.
Vamos a tardar menos que en hacer la colección de Ben-Hur. De
también,
Hoy, cómo me ha gustado el álbum de cromos de Ben-Hur. Me
pues
encanta.
Teniendo en cuenta que la película es tarde. Era como de 4 horas.
Igual te da tiempo a hacer la colección entera de cromos.
Imagínate la cantidad de personajes que salen. Ay, madre mía, es la Enciclopedia Británica.
¿Vosotros habéis coleccionado algo alguna vez? No.
No.
Uñas.
No, ¿cómo era coleccionar uñas?
Yo coleccionaba uñas y tenía una colección entera que era paluegos del mundo.
¡Ay, qué asco!
Tenía ramen japonés,
no.
Tenía asado argentino. Mira, el asado lo he traído para que lo veáis.
¡Ay, qué asco! ¡Por Dios, no!
Con el número uno de regalo un mondadientes. Bueno, ranking. Ranking de hoy.
A ver.
Hoy ranking para subiros la moral, que os veo muy bajito. Os pasan muchas cosas en la vida. Igual esta semana, yo que sé, habéis pillado a vuestra pareja siendo infiel.
No.
Esto no va por nadie. O a lo mejor vuestra pareja os ha dejado. O a lo peor, os ha pedido matrimonio. Que... y ya la semana habéis dicho, madre mía, no puede ir a peor.
Eso es riesgo.
Bueno, pues ojo, que en el ranking de hoy, que se llama Gente Sufriendo, vais a descubrir a gente con problemas de verdad, ¿vale? De los que no
bien.
Se remontan tan fácil. Uh-huh. Empezamos con Kiko Rivera, que para no hacer
dice?
Nada sale mucho en la tele, por cierto, ¿vale?
Sí.
Pues a Kiko Rivera le preguntaron en Telemadrid con cuánta frecuencia hace el amor.
Ahí va.
Y él contó que con sus niñas en casa, sobre todo con la pequeña, lo tiene un poco difícil.
Porque las niñas están siempre dando por saco. Pa' una vez que te pone, en mitad del acto, aparece la chica. ¡Carlota, ¿qué hace aquí? Papi, dame agua, me cago...
Ahí está, menos mal que es una niña la pobre y no entiende todavía lo que están haciendo sus padres. Si entro yo en una habitación y me encuentro a Kiko Rivera en pelotas, le pido agua y una cuchara para sacarme los ojos. De verdad, esa niña ya con lo que ha visto está preparada para la guerra. O sea, tú fíjate, niños pequeños que se traumatizan con la muerte de Bambi. Y esta vez el exorcista le parece Dora la Exploradora. Después de... En fin, un beso para Kiko Rivera, que esto es broma. Bueno, tener hijos es bonito o no, depende de con quién des en la tarea, ¿vale? Mirad, queridos oyentes, ahora a vuestras parejas y suspirad de amor pensando, podrían ser como este, menos mal que no, ¿vale? Este se llama Oscar Sainz y colgó en sus redes cómo su chica se hacía un test de embarazo. Él, digamos, que lo llevó bien, ella no sabemos.
Ya he hecho pipí en el aparato. En 3 minutos sabemos si estoy embarazada.
Vale.
Pero es que tú no estás nervioso.
Pues claro que no, cariño. Yo no estoy a punto de ser madre soltera.
Yo no estoy a punto de ser madre soltera. Qué feo está eso de dejar tirada a tu pareja. Bueno, él por lo menos se lo dijo en persona. Hay gente que rompe por WhatsApp, ¿vale? En fin, no digo nada, saludos. Bueno, amigos, parejas, el embarazo es de los dos. Es una responsabilidad compartida y no hay que desentenderse, ¿vale? Porque la otra persona lo puede pasar muy mal, ¿vale? Yo, mi mujer, cuando se va a la peluquería, yo lloro, ¿vale? Yo lloro del estrés. Y eso que a los niños se los lleva, ¿vale? Pero yo lloro igual. Bueno, ¿se os va levantando la moral con este ranking? Yo creo que sí. Consuela saber que siempre puede ser peor lo que te pasa. Y si no, fijaos en este youtuber. Él se llama El Shocas. Vais a ver cómo recibe una carta en directo, ¿vale? Y se emociona. Digamos que hay mucha emoción en este fragmento de sonido, ¿vale? ¿Emoción por qué? ¿Es una carta de amor? No exactamente, es de Hacienda.
Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda. Infracción tributaria. Tío, me van a volver a multar. No me toquen los cojones. No me toquen los cojones. ¡Ay! ¡Qué ganitas de irme a Andorra, eh!
No veía a alguien llorando así por una carta de Hacienda desde Shakira. En fin. A ver, Agencia Tributaria, por favor, dejad de amargar a los chavales. Sí. Que en vez de grabarse en YouTube jugando a videojuegos, se van a grabar haciendo la trimestral del IVA y va a ser insoportable. Van a perder un montón de seguidores, en serio. Sí, sí. En vez del Rubius va a ser el Amargius, ¿vale? En vez de... Bueno, no me sé más youtubers, así que... Que con ese chiste del Rubius lo dejo. Ya. Bueno, puedes estar pensando ahora, querido oyente, que tu pareja está con otra persona. Mm. Eso es malo, es verdad. Pero siempre puede ser peor, porque hay amores con los que no se puede competir. Atención a este reportero murciano que entrevista a un policía nacional de los que van montados a caballo y le pregunta por la yegua. ¿Cómo? Iba a decir, el caballo es una yegua concretamente, ¿vale? Por su compañera de trabajo.
Oye, ¿siempre vais con el mismo caballo?
Sí, sí, siempre. Estamos unidos plenamente a ellos.
¿Que no te la llevas a casa porque no cabe?
Vamos, ojalá pudiera. Yo, vamos, mi mujer muchas veces me comenta, dice, quiere más a la yegua que a mí. Y digo, hombre...
¡No, hombre! Pues ya que tocas el tema, tengo una cosa que contarte. Y por eso, queridos oyentes, este agente lleva un mes durmiendo en el establo y cenando alfalfa. Y es verdad que cuando ella le pregunta qué tiene esa yegua que no tenga yo, pues él le dice herraduras, una grupa, cuartos traseros impresionantes. En fin, la mujer estaba investigando y empezó a sospechar cuando ella le preguntó qué es lo que más te gusta de mí y él dijo las crines. ¿Vale? Ahí dijo, este no está hablando de mí. En fin, bueno, a muchos os gustará vuestro trabajo y seguro que no sufrís tanto como Luis Zahera. Luis Zahera ocupa el número 5 de nuestro ranking porque es un actor maravilloso, pero siempre hace de malo el pobre, si sabéis quién es el actor este gallego y tal. Sí. Bueno, a ver, cara de príncipe de Bequelar es verdad que no tiene, tiene cara de que encuentra a Cenicienta y le roba el otro zapato, ¿vale? Es verdad, pero él está cansado de hacer siempre de malo. En la serie La Unidad por fin le dieron un papel de bueno, de policía bueno, y él aprovechó ya que estaba, se vino arriba y pidió.
Ya me dan papeles así un poco más buenos, ahora solo me queda... hacer una de morrear, que es lo que... ¿No te han dado nunca un...?
No.
Yo, además, quería morrear con lengua, no de morrear... No, mira, muy pocas veces.
Sí. La ausencia... Tengo el síndrome de abstinencia de morreír...
Es carencia interpretativa de morrear. Es una propuesta que os hago abiertamente. Sé morrear.
Sé morrear, por favor, dadme la oportunidad. Pues porque decís que es actor, pero parece un universitario en su última semana de Erasmus. Sé morrear, por favor. Productores del mundo, dadle una oportunidad. Yo si fuera Luis Zahera, con esa cara que tiene, que te choca esos 5 y se te queda la mano como si llevara 6 días tocando los bongos, pues yo amenazaría directamente. Productor, o me das un papel romántico, o te beso, ¿vale? Y si hace eso, yo te digo que en 2 días está rodando Pretty Woman 2, Luna de Miel en Vigo, ¿vale? La película. Bueno, también es terrorífico que tú inculques unos valores a tus hijos, pero que ellos no se den por aludidos. Es el drama que tiene Javier Cansado, el cómico Javier Cansado, en casa. Lo confesó en una entrevista del canal de YouTube El Sentido de la Birra.
¿Qué norma te pones o cómo te lo haces para, habiendo alcanzado cierto nivel social y económico, no malcriar a tus hijos?
Bueno, mis hijos no, de mi punto de vista está malcriado, porque todos son de Podemos y tal, o sea, todos son, o sea, no han entendido nada.
No han entendido nada. Bueno, en el caso de Javier Cansado no es grave, pero qué bonito sería que los hijos todos llevaran la contraria a los padres, o sea, los niños de Pablo Iglesias con fotos del rey, Rufián diciéndoles, ¿qué libro queréis que os lea para dormir? La Constitución, papá. La Constitución, que nos encanta lo de la unidad de España. En fin, bueno, imagináis ir a una entrevista, hablar de vinos y haceros virales por meter la pata. Esto le pasó a Lucía Méndez, esto prueba que todo lo que os haya pasado a vosotros puede ser peor. Ella es actriz mexicana y se hizo mundialmente famosa por esta conversación que mantuvo sobre el vino. Más concretamente, ella hablaba de una variedad de uva, que es el tempranillo.
Sí. Un vinito muy bueno que me regaló una amiga, Tere Hashvit, que es una mujer que es una catadora de vinos increíble, y me regaló el vino.
Ajá.
Entonces sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho. Mm. Cuando el alcohol no me sabe alcohol.
Sí, pues sí.
Y me sabe muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven... es menos fuerte, y toda la explicación por lo medio.
Era un tempranillo de seguro, entonces.
Sí, era como las 11 de la mañana.
Era tempranillo, sí, como las 11 de la mañana. Pues eso, bueno, lo primero que tengo que decir es que Lucía vive muy bien, porque si a las 11 le parece tempranillo, eso es que te acuestas cuando están las notarías ya abiertas, ¿eh, Lucía? En fin. Y ojo que le parece tarde para levantarse, pero no para meterse un tintorro. O sea, Lucía, ¿qué quieres que te diga? A mí no me parecen horas. Igual a esa hora el único que te sigue el ritmo es Ernesto de Hanover, ¿vale? Bueno, tengo que deciros que Lucía es cantante.
Lorena, a lo mejor también.
Sí. Tengo que deciros que Lucía es cantante y actriz mexicana y que su primer gran éxito, esto es real, se llama Siempre estoy pensando en ti. Y se lo dedicó a un cartón de Don Simón. Esto ya no es real, pero lo de la canción sí. Bueno, gente a la que también le ha ido peor que a ti, querido oyente, esta reportera de La Palma, por ejemplo, que quería enseñar el interior de un colegio, pero se quedó con las ganas.
Hay muchas ganas de volver al cole, pero también mucha incertidumbre. Fíjense lo cerquita que están del volcán, pero los profesores ya han venido hoy a preparar esa vuelta a las aulas con toda la seguridad. Miren cómo están protegiendo puertas y ventanas. Ay, nos acaban de cerrar la puerta. Miren cómo están protegiendo. Bueno, están protegiendo las puertas y las ventanas.
Que no puede entrar. Es que obviamente si intentas entrar a un colegio ya crecidita, pues no te deja. O sea, con 40 años y estás en un colegio, o eres el director o Kimi el de compañeros, ¿vale? Que estaba también con 45. En fin, estaba calculando la jubilación en segundo de la ESO. Bueno, peor día que tú, querido oyente, también tuvo seguro Mercedes Milá, que entrevistó a Maciel y demostró que la documentación a Mercedes Milá se la hace su perro, Scott. Yeah.
Y luego estuviste casada, que eso me impresiona muchísimo, que te casaste en Cuba, que tu testigo de boda fue García Márquez.
No he dado amigo mío.
No has dado ni una, vale. Efectivamente. La siguiente pregunta, de hecho, de Mercedes Milá fue, ¿tú quién eres? ¿Vale? Seguida de, ¿dónde estoy? Y cuéntame un poco. Bueno. Dos minutos más y conecta con la casa de Gran Hermano, la pobre, para pedir nominaciones. En fin, bueno, conociendo a Mercedes, seguramente le diera igual dónde se casó Maciel y con quién. Con tal de que no fume, que es la cruzada que tiene Mercedes Milá, el resto lo lleva bien. Bueno, más gente que te va a alegrar el día por comparación. Un equipo de Telemadrid, momentos antes de un concierto del grupo De Vicio. Bien, están entrevistando al grupo y la reportera entrega a Andrés, el vocalista, un pañuelo para que se lo ponga en la muñeca. Y le hace una petición, ¿vale? Escuchad esta primera parte, que luego vemos el desenlace.
Hay una fan en el programa, se llama Macarena. Me ha pedido que haga una cosa. Me ha traído un regalo.
Ajá, ¿el pañuelo?
Esta pulsera pañuelo. Nos encantaría que te lo pusieras en el concierto, que queda muy poquito. ¿Tú qué? Es que si Macarena ve esto, se muere.
Venga, me lo pongo.
¿Te lo vas a poner?
Claro que sí, me lo pongo.
Vamos a estar en directo, ¿eh?
Sí, me lo pongo.
¿Lo habéis escuchado?
Sí.
Ha dicho que sí, es increíble, qué momentazo. Sí, claro. Me lo pongo, claro que sí, me lo pongo. Ha dicho que sí varias veces, además,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Así que, cuando arrancó el concierto, se lo han dicho, ¿eh? Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Bien, pues el equipo de Telemadrid estaba ahí, viendo cómo la banda, con Andrés a la cabeza, saltaba al escenario.
Justo acaba de empezar en este mismo instante el concierto y vamos a hacer una cosa. Vamos a ver juntos, todos juntos, entrar, subir al escenario a Andrés. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver.
¿La lleva?
No la lleva. Ay, no me lo puedo creer.
¡No la lleva!
No la lleva. No. Esto es engañar a las personas y no lo de Íñigo, Nieva y Tamara Falcó, de verdad. Qué manera de mentir. ¿Cómo había dicho convencido? Sí, me la pongo, claro que me la pongo, hombre, que no me la voy a poner, por supuesto. No se veía alguien mentir así desde que Rosalía dijo, déjame ahí el cortaúñas que ahora me pongo. ¿Qué uñas tiene Rosalía, eh? Rosalía.
Sí, sí.
Rosalía salta al escenario y toca la guitarra de otro. Es alucinante. En fin, bueno, mal día también el de Melendi, que tuvo el día que compuso una canción a Fernando Alonso.
Vaya,
una canción que se llamaba El Plan. Y el plan era que Melendi la cantara en La Resistencia, ¿vale? El programa de David Broncano. Y la cantó la canción. Bueno, no. Me comunican que cantar no canto mucho.
Ya.
Invisible a los sentidos, nació del anonimato, solo de tirar de un hilo que Twitter dejó. Solo sé, no me acuerdo
la letra
de que estoy cantando.
Ahí está.
Está bien.
Claro, que me lo ha compuesto.
Pa' vernos matado también rimaba. Pero,
claro, ahí podía haber tenido pa' vernos matado. Pues sí, se llama la canción El Plan, pero se podía llamar No me salen las palabras, ¿vale? Es una cosa muy curiosa porque Melendi va a ser el primer artista que hace una gira con subtítulos para que todos sepamos la letra de las canciones. Bueno, y perdón, porque como sé que estaréis esperando a que siendo Melendi haga un chiste sobre el abuso de ciertas sustancias,
no,
¿vale? El abuso de ciertas sustancias provoca lagunas de memoria, pues ahí va. Esto es como si... Se me ha olvidado el chiste. No tiene nada que ver con el abuso de sustancias. En fin, hablando de Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1 estaba haciendo un directo en Instagram y le preguntaron si hacía la compra. ¿Por qué querían saber eso? No lo sé, pero se lo preguntaron, ¿vale? A ver, yo creo que no controla mucho el tema, pero le encanta. Veréis cómo vuestra vida os parece mejor después de escuchar a Fernando Alonso hablar de la compra.
¿Vas al supermercado a hacer la compra? Pues claro,
Claro que voy al súper, si no, no hay compra, ¿no? Aparte, tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Me mola ir al supermercado, estar a tu aire, hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento, lo que hace falta en casa, si hace falta, no sé, toallas, porque tienes toallas que están súper usadas ya, o has tenido un problema, o tienes que comprar un, no sé, algo para reparar la casa afuera, o hacer un regalo porque se acercan los reyes, y comprar papel de regalo, celo, tijeras, no sé, siempre es emocionante.
Sí, sí, emocionante, además no poder, no has pisado Mercadona en tu vida, Julio. ¿Qué me estás contando? Dice, es emocionante. Y compra toallas, papel de regalo. O sea, pero bueno, ¿a qué supermercado vas tú? Tú le preguntas qué hay de cena y te dice, pues he comprado un albornoz y papel pinocho. Si quieres lo empano y nos vamos de cena. Ay, en fin. Ay, ¿a ahora vuestra vida os parece mejor viendo a esta gente?
Yo creo que sí. Creo que ha mejorado bastante nuestra vida. Vuelves al planeta R ahora mismo,
voy,
¿no?
Voy con Lorena.
Ah, casi sí, mejor.
Como vais a poner a tirar pedrada para arriba. casi que me
no
quedo.
Claro. No, si te iba a decir yo que te quedases un poquito al resguardo, porque yo no me fío de la NASA aquí mucho. Una hormiga disparó una hormiga desde Madrid hasta Cádiz.
No. Lorena, compro el hielo y voy. Estoy llegando.
Bueno, pues solo nos queda una cosa más antes de despedirnos hasta mañana y es resolver nuestro reto de agudeza visual.
Pues el reto que hoy tiene que ver con tres poetas, que uno de ellos tiene una estatua, más que una estatua, es un conjunto escultórico que está en Fuente del Berro. ¿Y quién es? ¿Es Larra, es Espronceda o es Becker?
Para los oyentes, ¿quién es?
Para los oyentes es Becker. Ha ganado la opción de Becker. Sí, sí, sí. Se ha consolidado con más del 50% de los votos. Por detrás ha quedado Espronceda y en última posición Larra. Y hay que decir una cosa, que efectivamente es Gustavo Adolfo Becker.
Pues se parece como un huevo a una castaña.
Te lo he dicho, te lo he dicho.
¿Quién es el escultor? Que lo detengan. A ver, eso no es Becker. Ese señor no es Becker. En fin,
mañana
intentaremos
más
resolver el misterio de quién ha hecho esa chapuza. Hasta mañana, Honorato. Hasta mañana, oyentes.